Yo he visto gente con el azúcar en 300 llegar a 100. Y muy rápido. Tenemos muchos años comiendo lo que no deberíamos estar comiendo. No porque queríamos, sino porque es la comida que estamos viendo en todos lados, es lo que nos han puesto enfrente y es lo que vamos al supermercado y cogemos. Digamos, Estados Unidos, se hablan de estudios que cerca del 40% de la población tiene resistencia a la insulina y no lo sabe. Y Latinoamérica no debe estar muy lejos de esos números. Hoy a la comida real, cuando alguien te ve comiendo, qué sé yo, te estás comiendo un brócoli y un pedazo de carne, te preguntan de una vez que si estás a dieta. Porque hasta los 20, 20 y pico años todos vamos volando.
El cuerpo lo aguanta todo.
El cuerpo aguantando, pero el cuerpo es inteligente. Claro. Y llega ese momento que empieza a decirte, ok, aquí tienes tu primera señal, tu segunda señal. Y en ese momento te das cuenta que realmente tienes una adicción. Tú le hablas a alguien de azúcar refinado, no, nadie sabía, nunca habían oído esa palabra, yo no la había oído. Uh-huh. Adicción al azúcar, me imaginaba, o sea, no sé, si la gente que deja de comer azúcar refinado es feliz o no es feliz. Pero lo primero que a mí me preguntan es si yo de verdad soy feliz, o sea, si en verdad yo puedo ser feliz así. Somos bioindividuos y eso es importante saberlo. Lo que es bueno para mí quizás no es bueno para ti y viceversa. Entonces cada quien debe encontrar su balance.
¿Qué tal, familia? Y bienvenido nuevamente a Personal Upgrade Academy, el podcast semanal donde tengo el privilegio de sentarme con mentes brillantes latinoamericanas para conocer sus historias y las herramientas que han utilizado para alcanzar el éxito personal y profesional. Ari Schwartz es un empresario con experiencia en múltiples industrias y una historia que atará a repensar la forma en cómo cada uno de nosotros maneja nuestras adicciones. Algunos de nosotros tenemos adicciones a la comida, a las drogas, a las relaciones tóxicas, al fume o a cualquier otra cosa que podría tenerte enganchado a una sustancia o a una situación específica. Ari nos cuenta cómo en su caso era una adicción al azúcar y a la comida dañina para su cuerpo y cómo esto tenía su vida de cierta forma secuestrada. De hecho, su principal batalla era contra el azúcar. ¿Cómo puede alguien entonces que ha probado todo tipo de dietas, que ha subido de peso, bajado de peso y batallado contra el excesivo consumo de azúcar, ganar la batalla contra esta misma? Que por cierto, el azúcar es la droga más consumida del mundo. Escuchemos la historia de cómo hace 6 años inició en este proceso por alejarse de esta sustancia tan adictiva. Todo esto a través de terapias energéticas, una vez que conoció a Ehud Abramson, el fundador de los centros Abramson, que ayuda a las personas a alejarse de las sustancias adictivas y alejarse de cualquier tipo de adicción que puedan tener. Vamos a escuchar esta interesante historia. Gracias por estar con nosotros otra semana más. Si estás por acá y es tu primera vez en esta comunidad, bienvenido. Recuerda darle like, suscribirte donde sea que nos estés escuchando para que esta historia siga llegando a más personas y podamos seguir creciendo de manera personal y también, por supuestamente, profesional. Ari, hermano, muchísimas gracias por estar por acá. Y quiero arrancar con una primera pregunta. De lo que he visto, de lo que he estado fijándome en tu perfil y desde hace varios años que veo lo que compartes, todo gira alrededor del bienestar y de la salud. Pero hay un tema que sobresale dentro de todo y que creo que lo veo mucho, que es el tema del azúcar. Desde tu punto de vista, con los años de experiencia que tienes, con la cantidad de personas que has visto que han pasado por el centro donde tú ayudas a este tipo de personas y demás que tienen adicción o que quieren tratar de salir de ahí, ¿cómo estamos con ese tema del azúcar como a nivel general? O sea, la población, ¿cómo está? ¿Cómo está la cosa?
Mira, bueno, gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí. No me gusta hablar mal,
okay,
pero la cosa está mal.
Entiendo, okay, que así es.
O sea, la mala noticia es que la cosa está mal. Uh-huh. La buena noticia es que la cura no es tan complicada. O sea, revertir esta situación es posible. Hay muchas crisis y muchos problemas en los que tú dices, ¿cómo salgo de aquí? Uh-huh. Este es uno que tiene su salida, pero que cada quien tiene que tomar su decisión. El problema es grave. ¿Por qué? Porque tenemos muchos años comiendo lo que no deberíamos estar comiendo. No porque queríamos, sino porque es la comida que estamos viendo en todos lados, es lo que nos han puesto enfrente y es lo que vamos al supermercado y cogemos. Uh-huh. Y me pasó a mí. Yo pensé que yo comía saludable. O sea, yo obviamente hace 6 años dejo el azúcar, me meto en este mundo, aprendo todo, pero antes de eso yo pensé que yo comía saludable. Yo me comí una granola. Hoy en día sé que esa granola tiene como 4 cucharaditas de azúcar y yo la veía espectacular y decía, wow.
Claro.
Entonces, hemos vivido en un sistema que hemos estado un poco enredados con que sí, que no. Y esto ha hecho que hoy en día hay una población enorme con temas como diabetes tipo 2, uh-huh, resistencia a la insulina, obesidad, y lo estamos viendo también en niños. O sea, antes era muy duro y era muy, no era común ver a un niño con hígado graso, por ejemplo. Hoy en día estamos viendo una cantidad enorme de diagnósticos de hígado graso, de diabetes tipo 2, inclusive en niños. Entonces sí estamos en una crisis, o sea, hay una crisis.
Okay.
Las enfermedades crónicas, que son las enfermedades que vienen por inflamaciones causadas por el alto consumo de azúcar refinada, ultraprocesados, está causando, hoy en día se ha convertido en la principal causa de muertes alrededor del mundo. Entonces estamos llegando a un punto que, digamos, Estados Unidos, se hablan de estudios que cerca del 40% de la población tiene resistencia a la insulina y no lo sabe. Y Latinoamérica no debe estar muy lejos de esos números. O sea, me sorprendería que sean inferiores. Entonces, ¿qué pasa? Que la resistencia a la insulina es algo que uno va adquiriendo por malos hábitos de alimentación, que no hay como una gran señal. Entonces, pasan 15, 20 años y de repente llega y te tocan la puerta y te dices, tienes una resistencia a la insulina, o estás en una prediabetes, o estás en una diabetes tipo 2. Pero los síntomas son muy leves, son los síntomas que todos tenemos y nadie les hace caso. Quizás dolores de cabeza, quizás malestares estomacales, estar cansado, mareos, no tener energía. Entonces, son las cosas que uno tiende hasta a normalizar porque dice, bueno, estoy cansado porque estoy cansado. Y son los síntomas que por dentro nos está llevando a esta pandemia que tenemos hoy en día de enfermedades.
Claro, ahora, y lo que tú dices es interesante porque esos síntomas no son alarmantes, se van acumulando a través de los años hasta el momento en donde la cosa sí se pone un poco más seria. Y mencionaste algo sobre Estados Unidos que creo que vi data para Panamá y también para algunos otros países de Latinoamérica, muy similar a lo que hay, que claramente en Estados Unidos creo que hay mucha más data sobre el tema, pero como de los porcentajes de la población, hablando a términos generales, que está en sobrepeso o obesidad, que esto obviamente son factores que influyen en la salud de la persona, en el bienestar, pero que vienen a raíz de este tipo de mala alimentación, exceso de azúcar, etcétera. Y eran porcentajes alarmantes, creo que era como 70% de la población o 60% de la población. O sea que sí. Si you lined up 10 personas, hay 6 de esas 10 que están en sobrepeso, obeso o con algún tipo de estos problemas.
Sí, así es.
Y entendiendo que entonces, como tú dijiste, la cosa sí está grave, ¿verdad? Y las personas sí están teniendo este tipo de problemas. Regreso al primer punto que dijiste. Que nos hemos tal vez acostumbrado o hemos normalizado que este tipo de comidas son muy accesibles, muy comerciales y te las pintan. De hecho, o sea, tú ves una campaña de alguna de estas granolas muy famosas y todo es outdoor, verde, salud, bienestar, ejercicio, pero en realidad está como ahí disfrazado, ¿no?
Sí, y todo ha estado tan bien hecho que hoy a la comida real, cuando alguien te ve comiendo, qué sé yo, te estás comiendo un brócoli, un pedazo de carne, te preguntan de una vez que si estás a dieta. O sea, y la comida que es más comida es la que le llamamos comida de dieta. Entonces, cuando llegamos a decir, hey, esto es un ultraprocesado, y cuando decimos, hey, esto es comida. Entonces, todo ha sido al revés. Y hoy en día, pues, estamos con esta consecuencia. Ahora, esa es la mala noticia. Después podemos hablar de las buenas, porque hay buenas noticias también.
Claro. Y otra pregunta. Cuando dijiste lo de resistencia a la insulina y luego entonces diabetes obviamente es mucho más severo que resistencia a la insulina para mí también, para informarme yo y para informar a otras personas que tal vez no conozcan tanto. El tener ese diagnóstico de resistencia a la insulina, o sea, ¿qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué te comienza a pasar en el cuerpo? ¿Qué tan cerca puedes estar de diabetes? Para entender un poco como las etapas.
Mira, te lo voy a explicar como una forma súper sencilla. Cuando tú comes azúcar en cualquier estado, azúcar refinado o azúcar, cualquier azúcar, tu cuerpo libera insulina.
Okay.
Entonces la insulina va como que a agarrar el azúcar y le hace como una capa para que ese azúcar no entre a todos tus órganos y no cree tanta inflamación. Entonces tu cuerpo automáticamente libera insulina para protegerse internamente.
Ya.
O sea que tú le das azúcar y tu cuerpo dispara esto. O sea, la insulina es buena porque te está ayudando a que el azúcar no te afecte.
Ya, un paréntesis, porque lo dijiste, azúcar, inflamación. O sea, está correlacionado.
Totalmente ligado. Mira, la gente, muchas personas cuando dejan de comer azúcar, se les van temas como la migraña. O sea, muchos temas que tienen que ver con inflamaciones crónicas. La azúcar inflama.
Ok.
Entonces, la insulina se dedica a proteger el cuerpo. O sea, el cuerpo es súper inteligente y la insulina es esa hormona que va a ir a protegerte. Ya. ¿Qué pasa? Que llega un momento que tú estás comiendo tanta azúcar, los famosos picos de insulina, que todo el día estás haciendo picos de insulina, entonces tú estás procesando insulina y llega un momento que ya tu cuerpo dice, por un lado, no puede seguir procesando insulina, pero por otro lado, le has dado tanta insulina al cuerpo que las células se vuelven resistentes. Entonces, es que ya, por aquí ya no entra, o sea, ya me diste suficiente, demasiada insulina. Entonces, empieza a acumularse el azúcar en la sangre. Entonces, ya cuando tu cuerpo está siendo resistente a la insulina, viene lo que es la resistencia a la insulina.
Ok.
¿Qué es lo que el precursor de la diabetes tipo 2? Entonces, es como una escalera.
Ya.
Piso 1, piso 2.
Ya.
Si ya tienes resistencia a la insulina, lo más seguro es que te vas a convertir en diabético si sigues haciendo lo mismo. Entonces, es como el primer llamado de atención.
Ok. Ok. Entonces, eso era como para entender el timeline de cómo va pasando. Ahora, del otro lado de la conversación, así como claramente lo que nos han vendido o también la adicción, porque al final el azúcar también genera una adicción fuerte. O sea, te doy un caso. Mi mamá, saludable, come muy bien, etcétera. Pero, o sea, yo me acuerdo desde chiquito toda la vida crecer con que ella tenía como un craving por los chocolates. Ese era su tema. O sea, chocolate, ¿no? Y era un feeling como que ella decía como que cuando como necesito un chocolate. Entonces comienzas a crear como esa dependencia o comienzas a vincular las cosas que comúnmente hace. O sea, como que la cena va con un postre o mi almuerzo va con una galletita. Y comienzas a crear como esa adicción, por así llamarlo. Sí. Que de hecho, creo que había un documental en Netflix o en HBO o en alguno de estos que hablaba del polvo rosado, pues del azúcar, que sí. Es la droga más grande del mundo. Que es más grande que cualquier otro tipo.
Y es socialmente aceptada.
Exacto. Entonces, que cualquier tipo de droga que haya fuera. Entonces, sobre esa línea de que el azúcar obviamente se vuelve adictiva y a veces es más fuerte que las personas y comienzas a vincularlo con los momentos repetitivos durante tu día. Asimismo, y por lo que tú haces y en lo que tú trabajas, existe entonces una fórmula o varias fórmulas, pero tú trabajas en una de ellas en las cuales puedes comenzar a desligarte de esa dependencia que hay con el azúcar.
Sí. Mira, la dependencia, para irte un poquito más atrás, o sea, la dependencia con el azúcar es tan grande que tú se convierte primero en química. Sí, hay una dependencia química, hay una adicción química.
Sí.
Y a muchos de nosotros nos empieza, los que tomamos fórmula, muchas de las fórmulas están llenas de azúcar. Entonces, ya desde que estás tomando una fórmula a los meses.
La del bebé, sí,
así sí, ya empiezas con el azúcar. Entonces, ya ahí empiezas a crear esta adicción. Después viene la parte del comportamiento. Te portas bien, tienes una pastilla. Ajá. Te vas a la escalera. O sea, todo lo que hiciste bien, tienes una pastilla. Entonces, tienes una adicción química, pero ahora también el azúcar es una recompensa.
Sí, sí, como psicológica también.
Psicológica, ya. Es una recompensa. O sea, es algo bueno. Imagínate cómo vas a los cumpleaños, estás esperando el momento de ir a reventar la piñata para tirarte a agarrar unas pastillas.
100%.
Entonces, se vuelve un premio, se vuelve algo aspiracional. O sea, es algo que tú quieres. Entonces, está el químico, está este. Pero aparte, entonces viene el que tú mencionas, por ejemplo, el de tu mamá, que es un apego a la sustancia. Hay una parte también sentimental. Uh-huh. Digamos, los chocolates en San Valentín, el cake de la abuela. O sea, la abuela siempre tiene el cake. Entonces ya viene una parte emocional también. Uh-huh. Cuando tú unes todo esto, dices, wow, o sea, tienes 25 años, 27 años y empieza, tú sabes, las cosas a empezar a cambiar, ¿no? Empiezan los dolores. ¿Qué es esto que tengo aquí? No, eso se llama reflujo. Ah, ¿qué es esto que tengo aquí? Bueno, eso es porque no te cuidaste. ¿Qué es esto? No, son dolores de cabeza que le da a la gente. Porque hasta los 20, 20 y pico años todos vamos todo volando.
El cuerpo lo aguanta todo.
El cuerpo aguantando, pero el cuerpo es inteligente. Claro. Y es ese momento que empieza a decirte, ok, aquí tienes tu primera señal, tu segunda señal. Y en ese momento te das cuenta que realmente tienes una adicción. Entonces, ¿qué pasa? Que para tú poder ir para atrás, tú tienes que primero entender el tema y tú tienes que cambiar tu mentalidad. Lo que pasa es, por ejemplo, en mi caso, yo por 20 y pico años de mi vida, de los 23 hasta los 40, hice dietas. Yo hacía dietas toda mi vida. Entonces, yo no estaba enfocado en que existía algo que se llamaba adicción al azúcar, ni sabía. No estaba enfocado en que lo que uno necesitaba era tener bienestar y ganar salud y tener energía y sentirse bien. no había tal información. O sea, estábamos en un punto de que solamente relacionábamos la comida con que sube de peso o baja de peso. Uh-huh. Y es bueno o es malo. Y ese bueno y es malo también nos los mezclaban. Porque antes la margarina era buenísima y la mantequilla era mala. Es al revés. Antes okay. El huevo era malo. O sea, todas estas cosas. Entonces, llega un punto que decimos, entonces, ¿dónde estamos? Lo primero que uno tiene que hacer es decir, ok, cambio mi mentalidad, yo quiero tener una mejor salud. Ya ahí empiezas con una mentalidad a largo plazo, porque todo lo que has hecho el resto de la vida son dietas, tomar batidos, tomar pastillas, inyectarte, o sea, son cosas que tienen una fecha límite. O sea, son muy cortoplacistas, entonces tú estás buscando un resultado.
Sí, porque un par de nadie vive en dieta toda su vida, porque nadie, como tú dices, o sea, son cosas que haces que son como acciones, como que quiero bajar las 10 libras y te metes ahí a una vaina, a una dieta. Y
yo las hice todas, o sea, a mí okay. Nadie me puede echar, o sea, yo pasé por todas.
Okay.
Entonces, tienes que cambiar esa mentalidad. Después que tú cambias esa mentalidad, hay un tema, es que tienes que dilear con dos cosas. O sea, hay dos cosas con las que tú tienes que tratar. Una es con los antojos, la adicción, el hambre emocional, la fuerza de voluntad.
Okay.
Tienes que tratar con toda esta canasta de temas. Y la otra es aprender. ¿Okay? Porque de nada te sirve tratar con esto y no aprender porque, wow, me quitaste las ganas, ya no tengo ganas de nada. Pero ahora que como, voy a ir a seguir comiendo azúcar escondida. Y es lo mismo que dejes de fumar y empieces a decir, no, yo solo fumo los fines de semana. Entonces, vuelves a tener contacto con la azúcar adictiva, o sea, el azúcar refinado, y vas a volver a caer. Entonces, tienes que manejarlo por dos lados.
Okay.
De este lado, para muchas personas es el más difícil.
Claro.
Pero claro. Ignoran este lado. No saben la importancia de este lado. Este lado es el que, por ejemplo, en la terapia que nosotros hacemos, solucionamos muy fácil.
Okay.
Porque tocamos el origen del problema. Pero este es el lado donde la gente se tiene que concentrar. En el lado de aprender, en el lado de desaprender, porque hay mucha información que te va a costar decir, no, de verdad es así, no, de verdad es así, pero a mí me dijeron que era así. Por ejemplo, los aceites vegetales. La gente, o sea, llegó un momento que nos dijeron que la mantequilla era mala porque era animal, entonces íbamos a hacer margarina porque era vegetal, uh-huh. Y como vimos la palabra vegetal, nos fuimos todos atrás de la margarina. Y lo mismo pasó con los aceites, el aceite vegetal y el aceite vegetal, y hoy en día sabemos que la margarina y los aceites vegetales son de los venenos más grandes que uno puede tener.
Qué locura.
Entonces tienes que aprender, tienes que empezar a crear hábitos. Y crear hábitos no es fácil. O sea, crear hábitos, uno podemos decir, no, uno crea hábitos en 30 días y lo haces todos los días y listo. No, o sea, para crear hábitos tú necesitas entender por qué los estás creando, necesitas a veces una guía, necesitas un apoyo, necesitas saber los hábitos que tienes que crear. Para ya después convertir todo esto en una identidad. Y en ese momento, entonces dices, bueno, yo soy una persona que come saludable. No soy una persona que estoy haciendo dieta, o ahorita estoy en keto, o ahorita estoy haciendo... No, soy una persona que come saludable.
Claro, y es un tema de promedio. Me gusta cómo lo pintas de que... Y al final creo que así es en muchos aspectos de la vida, es la identidad. O sea, tú eres... Hace poco leí un libro en donde decía como que... O sea, por ejemplo, ¿tú fumas cigarrillo?
No.
Okay.
Pero fumé una época de mi vida.
O sea. Ok. A eso podemos ir más atrás, pero en este libro mencionaba como que, digamos, en tu caso, tú fumas cigarrillo, tú me dices que no, ¿verdad? Entonces, si alguien llega y te ofrece una noche tomando trago, lo que sea, y tú eres una persona que de verdad no fuma cigarrillo, como que aquí hay un cigarrillo, tú eres una persona que no fuma cigarrillo y punto. Esa es tu identidad. Ese es Ari. O sea, Ari no fuma cigarrillo. Esa es tu identidad. No es como que ahorita de vez en cuando fumo o no fumo. Entonces, me gustó eso que dijiste de que creas una identidad de una persona saludable. De una persona que está como haciéndolo por 3 meses porque tengo tal evento o viene el famoso cuerpo de verano. Entonces la gente hace cosas saludables nada más para ese periodo de tiempo. Entonces vas desarrollando esa idea de la identidad de una persona saludable. Ahora, en esa identidad que tú tienes, también creo que tiene que haber un punto una forma saludable que pensaría yo de verlo, es que es un tema de promedios. O sea, esa persona, Ari, una persona que tiene una identidad de alguien saludable, se come o se da gustos por aquí o por allá, seguramente sí.
100%. Claro. Ahí es donde la gente, digamos, se equivoca un poco en el tema de si la gente que deja de comer azúcar refinada es feliz o no es feliz. Lo primero que a mí me preguntan es si yo de verdad soy feliz. O sea, si en verdad yo puedo ser feliz así. Y la respuesta te la pongo en práctica porque me ha pasado. Estamos comiendo, llegamos a un restaurante, viene el postre con gente que no me conocía y les voy contando lo que yo hago, ¿eh? Viene el postre, tú no vas a comer postre, ¿verdad? No, o sea, en verdad no. ¿Por qué no como postre en el restaurante? Porque en los restaurantes no hay postres sin azúcar refinada. Y yo no como nada que tenga azúcar refinada porque ya me sabe mal. Pero ese es otro tema que podemos hablar. Pero entonces yo digo, no, tranquilos. Yo si en algún momento quiero algo dulce, me como un chocolate sin azúcar, un postre sin azúcar. Pero no se me antoja ya. Entonces, wow, la está sufriendo. Entonces me empiezan a ver como que no, pobrecito. Y yo simplemente, hey, disfruten, pidan su cake, coman. Y siempre pasa lo mismo. Empieza la primera cuchara a la persona. Está buenísimo, le voy a dar una más. Y viene la otra persona y le mete la cuchara. Igual yo hoy fui al gym. Mientras se come el cake, toda la conversación es cómo quemaron, quemarán. Van a comerse una cuchara más, dos cucharas menos. Si se lo terminan, si no se lo terminan, si ya están llenos, si pudieron comer. ¿Quién es más feliz? Ahí yo te pregunto. Entonces, claro que eres feliz si es el azúcar refinada, por un lado. Pero por el otro, somos bioindividuos y eso es importante saberlo. Lo que es bueno para mí quizás no es bueno para ti y viceversa. Entonces, cada quien debe encontrar su balance. Yo puedo que mi balance sea uno y puede ser que para ti sea otro. Pero ¿cuál es la clave? ¿Cómo tú dices, ok, cada quien encuentra su balance? Encuéntralo, pues. ¿Dónde está el problema? Que si tú no puedes controlar los antojos y tú no puedes tener las riendas y tú no puedes decidir cómo es ese balance, no lo puedes hacer, que es lo que le pasa a la mayoría de las personas. Todo el mundo quisiera tener un balance, pero no lo puede lograr porque tienen estos antojos y tienes esta ansiedad y tienes esta hambre emocional y la comida te está manejando a ti. Cuando tú dejas el azúcar refinado, y eso es la parte tan importante, tú pierdes la adicción. Entonces tú controlas lo que quieres comer y tú decides. Y en ese momento tú eres dueño de tu balance. Entonces si hoy tú me dices vamos a comer y me llevas a un restaurante y me pones un steak, una carne y me pones unas papas fritas, yo me voy a comer las papas fritas perfectamente. Pero a mí mi cerebro no me está pidiendo vete al restaurante ya a comerte unas papas fritas.
Entiendo.
O sea, si tú me llevas ahora a un lugar y me sacas unas yucas fritas y yo me voy a comer tres yucas fritas feliz de la vida. No le voy a meter cabeza y me estoy comiendo tres, cuatro, pero después de la cuarta, ya mi mismo paladar me dice, ya, como que ya te empalagaste, con estas tres estuviste perfecto. Pero llega un momento que tu paladar se acostumbra y que ya no es un tema de pensarlo, sino es qué es lo que puedes tolerar y qué no. Y en ese momento, tú de verdad te conviertes en alguien que de verdad es muy difícil que tú vuelvas a transformar tus hábitos alimentarios. Entonces yo, por ejemplo, yo tomo licor. A mí la gente me dice, pero el licor se convierte en azúcar. Bueno, yo toda la vida he tomado licor. No estoy diciendo que es bueno tomar licor. Sé los daños que hace el licor. Sé que uno no debería tomar licor. Pero a mí me gusta tomarme unos vinos. Me gusta gozarlo. Me tomo mi vodka. Me tomo tequila. Me gusta. ¿Qué hice en mi vida? ¿Qué es para mi balance? Que antes yo tomaba vodka con tónica, después la tónica tiene cucharadas de azúcar.
Sí, cualquier gaseosa.
Lo cambié a club soda, ahora me tomo el vodka con club soda, le pongo una naranja así como para darle sabor, pero en vez de tomarme los 7, 8 tragos que me tomaba antes, ahora me lo tomo a la mitad y me tomo 2 o 3 y así de club soda. Entonces, para mí eso es un balance. Si me quiero tomar vino, tomo vino, le echo un poco de hielo, aunque me digan que estoy loco, me tomo un poco de agua. Entonces, vas creando tu propio balance. Y si al día siguiente yo me levanto como si no hubiera tomado licor, entonces mi cuerpo para mí lo está procesando y para mí eso también es balance. Me quiero comer una pizza, me voy y me busco una pizza de masa madre. Quiero unas hamburguesas, busco, o sea, todo hoy tiene una solución. Lo que pasa es que tú tienes que querer. Y aquí está entre el querer y el acostumbrarte, porque las papilas gustativas, para el que me está viendo, esto es súper importante. ¿Qué pasa? Que tu cuerpo, por ejemplo, cuando tú te cortas, tu cuerpo se cicatriza, entonces se regenera. Tus papilas gustativas, esos son los puntitos que tenemos en la lengua, han sido secuestrados por toda la comida ultraprocesada. Entonces, tú sientes los sabores, por eso que a la gente le gusta la soda o la de dieta o la X o la normal. O sea, siempre te gusta una porque tu paladar se acostumbró a un sabor. Cuando tú dejas el azúcar refinado por un mes, eso se empieza a regenerar. Entonces pasan dos cosas. la comida natural te empieza a saber mejor. Así como cuando el fumador deja de fumar y de repente la comida le sabe bien. Ajá. Bueno, pasa lo mismo. A mí, por ejemplo, no me gustaba la papaya, a mí no me gustaba el zucchini, a mí no me gustaba el apio. O sea, había muchos sabores que a mí no me gustaban. Y después que dejé de comer de azúcar refinado, hoy en día me gustan, son sabores que me llaman. Pero el azúcar te empieza a saber extremadamente dulce. O sea, pero a un nivel empalagoso.
Muy empalagoso.
Entonces ya tú no puedes... O sea, es muy difícil. Si yo hoy en día quiero decir, yo voy a comer azúcar porque yo quiero... Al principio no me va a gustar. O sea, como por, ¿sabes? Las primeras 10, 15 cosas de coma me va a saber muy, muy mal y me voy a tener que acostumbrar. Igualito que a la gente que no le gusta el picante. Ajá. Entonces, hoy en día, si tú me ofreces a mí, dices, cómete este postre.
Yo
no es que te digo, ay, no, es que no como azúcar. Es que no me gusta, eso me lo como y me va a saber horrible en la boca. Y antes me fascinaban.
Claro, qué curioso que, digamos, saco un cuatro leches aquí, que es como un postre así que a la gente le encanta, delicioso. Bueno, ajá. Y los dos nos metemos una cucharada ahorita, como dijiste, o sea, somos bioindividuos y cada uno vive como esa experiencia dependiendo de tu background y cómo estés y lo que estés haciendo en el momento o por cuántos años lo estés haciendo. O sea, increíble pensar, pero es una realidad que tú lo pruebas. Y tal vez, actually, en verdad, no te gusta.
Sí, no te va a gustar. No
te gusta y yo lo podría probar acá y digo, puta, esto está delicioso. Y así, ¿no? O sea, y pensar que eso se creó porque tú comenzaste poco a poco a dejar el azúcar y le pierdes el gusto.
Y le pierdes totalmente. O sea, yo ese cuatro leches que estás hablando, me comía uno y dos. O sea, esos potecitos y yo le daba, no podía parar de comer. O sea, hoy en día me sabe tan dulce y tan mal que no me lo voy a querer comer, que es la diferencia de decirte no me gusta a uy, no paso porque en mi cabeza estoy pensando que comí mucho poco menos más, o sea,
contando sus calorías.
Entonces,
la vaina.
Entonces eso te libera, o sea, tú puedes ya vivir así, tú te liberas, o sea, tú te liberas mentalmente. Yo te digo porque yo era de esas personas que me pesaba en la mañana y en la noche. O sea, yo era las personas que me iba a la farmacia y buscaba un chocolate y me llevaba el otro y lo compraba. O sea, yo me comía 8 presas de pollo frito un domingo.
Tranquila.
O sea,
la
yo
vida.
Entiendo el otro lado de la ecuación. Yo sé que es comerse una pizza y después decir, oye, pedimos otra entre los tres y nos metemos
ahí
una más.
Ahí para el medio, ahí tiramos una.
Claro,
ahí.
Claro. Y era una cosa que era incontrolable. O sea, cuando yo decía, voy a hacer dieta, me aguantaba 2 semanas, pero llegaba un momento que era, ok, ya, dame mi pizza, dame mi chocolate, dame mis helados, o sea. Bueno,
es que el formato, ahora que lo dices, el formato de la dieta, yo creo que con nadie que en algún momento haya salido este tema y haya conversado, puede decir o dice que es fácil irse en una dieta. O sea, en verdad requiere buca fuerza, voluntad y la gente la sufre y ni hablemos de las que son dietas así bien locas que he escuchado de vainas, ¿sabes? Casi que la dieta del caballo, que agua y más o menos ahí ni comes y una frutita y una cosa.
Sí.
O sea, es pesado y creo que debe take a toll en la persona, o sea, debe tener un tipo de impacto en la persona estarse sometiendo a ese tipo de...
Claro, y eso no es un balance. O sea, cuando tú hablas de una alimentación sin azúcar refinada con balance, en tu cabeza lo que más se te antoja comer son proteínas. O sea que ya por ahí estás bien. O sea, ya sabes que tienes una buena dieta alta en proteínas. Ya sabes que te gustan los vegetales, que te gusta la fibra, que te gustan las grasas saludables. Entonces, si ya eso se vuelve el 80-90% de tu alimentación, porque sí... Ya estás del otro lado, digo.
Mira, te pregunto algo, voy a usar mi caso personal porque es con el que más me puedo relacionar. Yo no soy muy dulcero, nunca he sido muy dulcero, entonces creo que eso es como una bendición que tengo que ver sus personas, amigos, tías, familia, lo que sea. Hay ese craving del azúcar, como del azúcar, o sea, sé que muchas cosas tienen azúcar, pero como que el azúcar postre, pues vamos a llamarlo azúcar slash postre, que la gente tiene ese craving fuertísimo, o el helado, o la galletita, y siempre, como dije, va acompañado. Mi almuerzo yo me como una galletita, o la cena yo me como un helado, o me como un chocolate, lo que sea. Yo nunca he tenido ese craving por el azúcar fuerte, o sea, de vez en cuando me dan un antojo y me comeré un helado, pero que es lo que más me gusta de postre, pero no mucho. Entonces no he tenido ese que vivir y mi mamá siempre me dice como que chuzo, no sabes la bendición que es eso, por lo que te comenté que ella y el chocolate eran una relación, una cosa seria. Entonces siempre me he dicho como que wow, qué bendición que no te gusta tanto el postre. Sin embargo, entiendo por lo que comentas que hay una innumerable cantidad de otras cosas que terminan convirtiéndose en azúcar. ¿Qué cosas podrías decir en esa lista para que la gente también que está escuchando y viendo sepa, están como en esa lista alta de las cosas que están disfrazadas, pero que es ¿sabes? Fuerte en azúcar también, que están así disfrazadas y que uno tal vez no lo pensaría.
Mira, la primera y la que más ignoramos, que estoy seguro que te voy a preguntar, ¿a ti te gusta el pan? Te encanta el pan. Ok, listo. Esa, culpable. O sea, a ver.
Culpable.
Ahí, exacto, ¿no? Y yo era igual. Yo no era dulcero. O sea, yo me comía dos pedazos de un postre, me comía mis chocolates, los domingos me iba a comer mi helado, pero hasta ahí. O sea, no es que necesitaba un postre cada después de comer, ¿no? Okay. Yo era igualito. Pero mi debilidad era los panes, las galletas saladas. O sea, la misma que si no es esta, es esta. Yeah. Yo por eso te lo pregunté. Ese es número uno.
Sí, sí. O sea, yo desayuno todas las mañanas. Mi desayuno es idéntico. Son 4 huevos, 2 rebanadas de pan. Entonces... el pan, claro, está ahí, daily.
El pan tiene harina blanca. Okay. Okay. Eso es una harina procesada.
Hasta los integrales, que ahora meten los integrales.
Ahora podemos hablar de los integrales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es lo que yo le digo siempre a gente. Tú tienes que aprender a leer las etiquetas. Tienes que saber los ingredientes. Porque tú me puedes estar hablando de un pan.
Ajá.
Pero hablarme de un pan es como que yo te diga, hey, vi a una mujer.
Ajá, y los detalles.
Ajá, dame los detalles. O sea, que a ver, ¿cuántos años tenía? ¿Cuántos hijos tenía? ¿Qué tal? O sea, dame los detalles. Entonces, con el tema del pan, es interesante porque la harina blanca se comporta exactamente, tiene el mismo nivel de adicción que el azúcar refinada. ¿Ok? Porque al final del día es una harina refinada. Y te lo pongo en contexto para que entendamos un poquito. ¿Cómo se vuelve una sustancia adictiva? Tú agarras la caña de azúcar y te la comes, es una fruta. O sea, okay, no te da adicción. Tú no vas a ir a comerte todas las cañas que encuentras por ahí.
Sí,
dame caña. No, nadie. La hoja de coca. La hoja de coca se usa en muchos países, pero nadie se vuelve adicto a la hoja de coca. La amapola, o sea, el famoso poppy seed, que está en los cakes esos, uh-huh, eso es una flor. Y el trigo... lo comen las vacas y tú no ves a las vacas comiendo más y más y más y más, más trigo. O sea, uh-huh, en la sustancia, en la naturaleza, es natural. Pero cuando tú la metes a un proceso, ¿ok?, industrial, y las procesas, la caña de azúcar se vuelve azúcar, que es adictiva. La hoja de coca se vuelve cocaína. La amapola se vuelve heroína.
Uh-huh.
Y el trigo se vuelve harina refinada, que también es adictiva. Entonces, por eso es que mucha gente no puede con el pan. Ahora, el pan es como decían en ese programa que había un double whammy. O sea, es como uno más el otro. La mayoría de los panes que comimos, que yo comí toda la vida y que hoy en día pues se venden
los
todavía.
Comerciales, sí.
Los comerciales están llenos de azúcar. ¿Okay? Entonces, cuando tú empiezas y te digo, y todos los que están viendo, vayan ahora después que terminen de ver esto a la cena o a su nevera.
Okay.
Busquen el pan. ¿Okay? El pan de nuestros antepasados era harina, agua, trigo, aceite y sal. O sea, 3 ingredientes, 4 máximo. Lee cuántos ingredientes tiene un pan ese que te comes en la mañana. Tiene 20 ingredientes, pero tiene azúcar, tiene cornstarch, tiene... Eso no es pan. Eso no es pan. Entonces, ¿qué hace una persona? A mí me gusta el pan, siempre me gustó, pero ahorita ya el pan no me da esas ganas de que necesito el pan y tengo que tener mi pan siempre. No, yo me compro un pan de masa madre, un pan ahí, pan Ezequiel, puedes hacer... A mí me encanta el pan de masa madre, me parece una excelente opción. Y eso es un pan que tú te comes una mitad del pan o te comes una tostada y no sigues con ganas de dame más pan y dame más pan y dame más pan, que es lo que pasa con el pan. Entonces, el pan es una sustancia, es una de esas cosas a las que le tenemos que tener cuidado. Las galletas de sal es otra de esas cosas que le tenemos que tener cuidado. ¿Cómo le tienes cuidado? Lee los ingredientes. Te acostumbras a leer los ingredientes porque hay panes, hay galletas sin azúcar refinada. Por ejemplo, los yogurts.
Ajá.
Los yogurts, la gente cree que porque dice light, fat free, y ya le ves 3 fresitas, dice, no, me estoy comiendo el campo.
La estoy botando, sí.
Y yo era así.
Farm to market, farm to table, casi que, perdón.
Sí, 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 o sea, lo, ya. Nada más una copita bonita y te sientes que estás en el campo comiendo. Bueno, la mayoría de esos yogurts, por más cosas que digan afuera, aunque diga orgánico, aunque diga prebiótico, aunque diga todo, lees los ingredientes y muchos tienen azúcar refinada. Entonces tienes que aprender a identificar cuál sí, cuál no. Las salsas de ensalada, por ejemplo. Las salsas de ensalada es otro departamento lleno de azúcar refinada. La gente que le pone crema de café. La crema al café es mitad crema, mitad azúcar. Entonces estás tomando azúcar más la crema del azúcar. Entonces, hay muchos de estos productos que realmente tú hemos venido comiendo sin saber por qué nos gustan tanto. Los snacks picantes, esos que se comen los niños, que se comen y que no pueden parar de comer. Uh-huh. O sea, no se lo están comiendo porque los niños son masoquistas y les fascina el picante. Se lo están comiendo porque están hechos y están llenos de azúcar y otras sustancias para que no puedas parar.
Adictiva, sí. O sea, claro. Yo a ver, por lo, así de que tú digas de snacks toda la vida. Eso sí, de chiquitito he tenido debilidad por los Doritos.
Yo también.
Brother, tú me das una bolsa grande de Doritos y si no me la quitaste, se fue la bolsa entera. Entonces sí, sí son adictivos.
Sí, sí. No, y los picantes, los rojos ultra flame picantes. Más adictivo. Yo te digo porque yo me compraba, ya que estás hablando de Doritos, o sea, yo me compraba el paquete morado, el paquete azul, el paquete rojo y los mezclaba. O sea, yo compraba los tres y cogía uno, ta, 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 y iba así. O sea, yo sé lo que es vivir esa adicción. O sea, yo sé lo que es. Y hoy en día no lo extraño. Hay unas tortillas, hay unos que son muy parecidos, uh-huh, que los coges, te comes 4 o 5 tortillas y ya. O sea, ya.
¿Sabes qué te quería preguntar ahora que dices el tema de que eso está en la segunda canasta que hablaste de educación, ¿no? De este lado tienes que a trabajar la parte de la adicción y del otro lado tienes que comenzar a educarte para conocer. Entonces me gusta que lo pusiste en dos buckets. De este lado de la educación te quería preguntar, hay países, por ejemplo, mitad de mi familia es de Ecuador y estuve allá hace poco en la boda de un primo hermano mío y ese país tiene algo particular, creo que existe también en otros países de Latinoamérica, donde las etiquetas tienen como estas advertencias por colores.
Sí.
Que eso me imagino, eso tuvo que haber sido algún tipo de ley que se pasó en ese país para que sea más fácil, porque al final, como tú dices, entre que el yogur te ponen prebióticos y light y sugar free, te marean todas las vainas ahí, no todo el mundo realmente sabe leer una etiqueta o se va a ir a ver una etiqueta o sabe cuáles son los porcentajes que necesita. Entonces, ese formato de verde, amarillo ahí más o menos y rojo como que mantente alejado es súper positivo.
Sí, dentro de todo es positivo, es un avance, pero yo que viajo a varios de estos países, no es suficiente. O sea, porque están diseñados estas etiquetas, no voy a decirte todas, pero la mayoría, para no asustarte tanto. Entonces, es como, ok, tuvimos un poquito de responsabilidad social y te vamos a decir un par de cosas, pero al final del día no te están dando toda la información. Nadie deja de coger un producto, digamos, tú vas a México y todos tienen las mismas etiquetas negras y nadie ya lo está viendo. Es el famoso caso, y esto está estudiado, que no funciona de los cigarrillos. O sea, no importa cuántos pulmones puedas poner en la caja, la gente sigue
el que fumando. Fuma va a fumar.
Exacto. Claro. Entonces, sí considero que para países como los nuestros ayuda porque al menos te empieza a crear cierto nivel de conciencia, pero estamos empezando. O sea, esto debe ir mucho más allá y mucho más rápido porque, hablando de Latinoamérica, es algo que no estamos viendo. Estamos siempre preocupados por la economía de los países y en los seguros sociales y el sistema de salud. Pero hay una realidad. Al nivel que vamos, los sistemas de salud no van a aguantar las enfermedades crónicas. O sea, no las van a aguantar.
Sí, van a colapsar.
Sí, no las van a aguantar. O sea, hoy en día ya está siendo difícil. Ahora cuando le unas todo lo que viene, porque, ojo, hay gente que me dice, pero mi abuelo comió azúcar y tiene 95 años. Y sigue vivito y sigue caminando. Y sigue
lúcido, anda.
Sí, lúcido. Yo no estoy diciendo que el azúcar refinada es lo que es el único determinante que hay, pero los abuelos de nosotros, yo tengo un abuelo que tiene 95 años, no se alimentaron como me alimenté yo. Mi abuelo no comía cereales todas las mañanas. Yo comía cereal en la mañana, en la tarde y en la noche para cenar light. Ajá. O sea, lo que nosotros comimos no tiene nombre. Nosotros vimos la generación donde se inventaron los nerds, las pastillitas esas, estábamos acostumbrados a ver unas pastillas que ni sabían a nada y de repente empezamos a ver todas las Sweethearts y todo el mundo de colores. Nosotros tragamos azúcar refinada sin saber.
Los gummies estos sour, que todos. Esos son de mis debilidades también, sí, es verdad, es una locura.
Cuando salieron los fruit roll-ups, era wow, la revolución que salieron los snacks saludables.
Verdad.
¿Cuánta azúcar tiene cada rollo de esos fruit roll-ups? Y yo me comía 3 o 4 o 5 porque decía, no, pero esto es lo saludable. Entonces, Nuestros abuelos, que tienen 95 años, que Dios los cuide y que vivan miles de años, no estuvieron expuestos a los niveles de azúcar que nosotros tenemos claro. Hoy en día. Y hoy en día los ves comiéndose un postre que ya para, o sea, no afecta.
Claro.
Entonces, nosotros sí venimos con una carga muy fuerte que, como te dije al principio, y vale la pena decirlo porque no quiero asustar a nadie, lo bonito de todo esto es que el cuerpo es súper inteligente y tú puedes reversar y hacer remisión de estas cosas. Y yo lo he visto en el centro, en todos los países, lo vemos con muchas personas. En el momento que tú cambias tu alimentación, tú dejas el azúcar refinada, tú, independiente, o sea, cada quien donde esté, le bajas si necesitas mucho a los carbohidratos, sigues un plan de alimentación, yo he visto gente con el azúcar en 300 llegar a 100. Y muy rápido. Entonces, el daño que hace ya está hecho.
Claro.
Pero frenarlo, ponerle un alto y decir de aquí en adelante no me sigo dañando, te toma simplemente hacer un cambio de chip y decir, ok, lo empiezo a hacer desde hoy y me voy a guiar para hacerlo bien. Y remite y hace reversión y remisión de muchas de estas cosas.
Sí, qué locura que, o sea, la palabra que dices de remisión, que... O sea, que es una realidad, pues eso no es un, ¿sabes? Una venta de algo etéreo. O sea, el cuerpo en realidad tiene esa capacidad de sanarse. De hecho, no me acuerdo si era Platón o Cicerón o cuál de estos filósofos de let thy food be thy medicine. O sí. Sea, que en realidad, y hay casos, tú te metes y buscas en internet, o sea, gente que tiene enfermedades súper severas y solo con la alimentación, o sea, logran revertir o salirse completamente de ese cuadro. O su sombra sí está ahí en gran parte la solución, ¿no?
No, y en especial en estos temas que estamos hablando de resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. O sea, yo no estoy hablando de todas las otras enfermedades. Y obviamente la alimentación es súper importante, pero en resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, si tú cambias tu alimentación y tú dejas el azúcar refinado, bajas los otros azúcares, controlas los carbohidratos, tus números van a bajar, o sea,
sí o sí.
Sí o sí.
Claro.
Y te digo, o sea, yo lo veo todos los días, en muchos casos nosotros ayudamos mucha gente con diabetes tipo 2, con resistencia a la insulina, y lo que sí es triste es que cada día recibo más llamadas de gente que, oye, tengo un primo, tengo un tío, tengo... Y sabes que es pura gente de 40 años, 50 años, oh. 35 años.
Sí, ya no es a los 60, sí, 70.
No es a los 60, 70, no. Está pasando a los 35, 40 años.
Wow.
Entonces sí estamos en un problema que es grave, pero que también tiene una solución.
Claro. Y cuando mencionas, o sea, a ver, dijiste resistencia a la insulina es tu piso uno, ¿no? Esa es tu advertencia y ahí es un buen momento para comenzar a remitir de todos estos temas. Segundo piso es diabetes. Obviamente cuando ya entras a un cuadro diabético, eso es súper delicado para la salud y demás. Pero inclusive estando en ese cuadro, y obviamente va a depender de qué tan avanzado y demás, pero igual, como tú lo estás diciendo, cortas azúcar refinada, comienzas a tener mucho más conciencia de cómo estás comiendo mejor. Igual inclusive ya estando diabético, pues... salir de un cuadro de...
Sí, sí puede salir y los he visto muchísimo. ¿Qué pasa? Que si ya tú fuiste diabético tipo 2, tú tienes ciertos daños. ¿Okay? Okay. Esos daños lo más probable es que no se puedan reversar.
Okay.
Okay. Pero no vas a seguir causando más daño, porque lo que está uh-huh. causando más daño es la mala alimentación. Uh-huh. No es algo en el cuerpo que tú sabes, te dice tengo diabetes y voy a empezar a atacar. Es la alimentación.
Es que tú le sigues echando más gasolina.
Exactamente, le sigues echando más gasolina, más gasolina, más gasolina, más gasolina. Entonces, si tú cortas la gasolina, o sea, el fuego va a estar ahí.
Sí, bajito.
Va a ir bajando, va a ir bajando. Es igualito.
Qué locura. Ahora, en esa misma línea y entendiendo cómo se complementa, digamos, esto que podría ser lo más adictivo que hay afuera, que es el polvo rosado, el azúcar, la droga más grande del mundo, ya lo hablamos ahorita, y como dijiste, me gustó que lo pusiste justo después, ilegal, y promocionada abiertamente, y a los niños en las loncheras, y toda una locura. ¿Cómo ves tú desde tu punto de vista que seguramente te han llegado dos tipos de perfiles? El que está dispuesto a hacer este cambio, o sea, bajarle el azúcar y todo, pero tal vez es una persona sedentaria, versus el que está dispuesto a bajar el azúcar también, pero es una persona físicamente activo. cuando se complementan esos dos, ¿qué tan diferente ves el cambio en las personas?
No mucho en mi caso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es nosotros balanceamos la energía.
Okay.
Entonces, nosotros arreglamos el desbalance energético que hay. Cuando eso se trata de raíz, tú no solo no sientes ganas de ir a buscar azúcar refinada, a ti también te empieza a dar ganas de hacer cosas que quizás no hacías. Y lo que yo estoy viendo muchísimo es que gente viene a dejar el azúcar automáticamente, bueno, y más con el trabajo de los coaches, les da unas ganas, un drive de volverse activos. Entonces, muy poca gente que viene se queda en ese nivel de inactividad y empieza a hacer otro tipo de cambios.
Brutal.
Y eso lo estoy viendo, te puedo decir, en casi, o sea, me atrevo a decirte que arriba del 95% de las personas veo este tipo de cambios. Gente que no iba al gimnasio, empecé a ir al gimnasio. Gente que, ¿por qué? Porque pasa muchas cosas. Tú te vuelves más consciente, tú te vuelves más presente, tú empiezas a entender mejor y estás viendo cómo te sientes, y cuando tú te sientes bien, eso te da la fuerza que necesitas para ir a moverte, para ir a hacer algo. Quizás hay momentos que te sientes frustrado psicológicamente, te sientes frustrado de que no lo puedes hacer o no tienes la energía. Cuando tú empiezas a cambiar tu alimentación, tú empiezas a tener esa energía y la tienes que canalizar en algún lugar, entonces te vuelves activo.
Es que ahí está la palabra es energía. Y la parte de salir del sedentarismo y comenzar a moverse requiere energía. Entonces, ¿de dónde la sacas si estás depleted totalmente o constantemente depleted por este exceso de...?
Así es. Y mucha gente dice, no, pero yo hago ejercicio. O sea, increíblemente en el siglo que vivimos, en la época que vivimos, todavía la mayoría de las personas que les dices, o sea, ¿qué pasa? ¿Cómo no te cuidas? No, yo sí me cuido si yo hago ejercicio. O sea, no, todavía no nos referimos como que la alimentación es lo importante. O sea, es el ejercicio. ¿Por qué? Porque, bueno, es lo fácil. Me fui 45 minutos al gimnasio, jugué una hora de fútbol, de pádel, ya. Yo me cuido. Y todo esto, o sea,
claro.
Y nos pasa mucho y nos los han metido. Eso también es a lo que nos han metido, porque nos vamos a hacer ejercicio y nos ponemos un reloj a ver si quemamos 800 o 1000 calorías o cuántas calorías quemamos, con el único hecho y la única razón es decir cuántas me puedo comer. O sea, nadie está contando, muy poca gente está contando las calorías por otra razón.
Claro, es como un intercambio.
Es como un intercambio. Y ahí es cuando la gente se equivoca, porque mucha gente dice, no, pero mira, yo quemé 1000 calorías, me puedo comer 800. Ahora, te pregunto, 800 calorías de una buena carne, unos buenos vegetales, no es lo mismo que 800 calorías de una bolsa de Doritos y otras cosas. Ajá. Entonces, ¿qué estás quemando? O sea, ¿qué es lo que estás quemando? Si ya te metiste... Ya le metiste a tu carro la gasolina mala. Ah, ahora vas a acelerar el motor para tratar de sacarla. No, ya la gasolina entró. Entonces, todas estas son las cosas que uno tiene que empezar a entender y aprender que no las sabíamos. O sea, o por lo menos la gente común y corriente como yo no teníamos idea de eso. Y por eso es que sufrimos toda la vida. Parte de lo que estoy haciendo es tratando que la gente entienda esto, porque la solución es más sencilla de lo que parece.
Te quiero preguntar algo porque... Durante este espacio que hemos estado conversando, mencionaste de que conoces ambos lados de la moneda. So, me gustó lo que dijiste, que no te pueden echar cuento porque te metías tus 3 bolsas de Dorito, querías dulce. O sea, no tenías esta conciencia sobre realmente lo dañino que es el azúcar y el azúcar refinado que está bien escondido por ahí en muchas cosas. Hace 6 años dijiste, o aproximadamente 6 años, comenzaste a trabajar con el centro y ayudando a personas a salirse de este ciclo de la adicción al azúcar. Si tuvieras que echar para atrás para acordarte, ¿cuándo fue ese momento o qué fue lo que disparó en ti el tema como que, chuzo, en verdad, aquí es donde tengo que hacer una pausa y entraste realmente en este tema? Porque, a ver, si por lo que me has contado, o sea, si yo miro, digamos, mi vida personal, o sea, yo hago ejercicio, yo trato de comer relativamente sano. No soy la persona que más verduras come, más frutas, pero dentro de todo me mantengo físicamente activo, duermo bien, etcétera. Pero mira que nunca he tenido como esa noción o esa conciencia de prestarle realmente atención a qué cosas están trayendo azúcar a mi cuerpo. Pues. Y cuando me quiero dar mis gustos, me doy mis gustos. Seguramente algo similar en tu caso. ¿Cuándo fue ese momento para las personas que estén escuchando como que Chuzo, wow, yo más o menos me siento que estoy ahí, me alimento bien, etcétera? ¿Cuándo fue ese momento que dijiste como que de verdad tengo que prestarle atención? ¿Fue por algo en particular, una situación? O...
No, a mí esto no, yo no lo busqué. Esto a mí me llegó. O sea, esto para mí llegó y me llegó de la forma más rara del mundo. No es algo que yo estaba buscando, no es algo que yo sabía. O sea, yo te lo pongo, te hago la historia corta. La historia corta es que mi papá se va a este lugar, fumó toda la vida, me llama en un lugar en Israel, me llama y me dice, hey, fui a este lugar, me metí a este lugar 15 minutos, no entendí nada, no me hicieron nada, pero averigua qué es porque dejé de fumar. Dejó de fumar.
15 minutos.
15 minutos. Se hizo una terapia y dejó de fumar. Toda la vida fumó, todas las veces trató, 500 veces, yo nunca le creí que había dejado de fumar.
Okay.
Pero después no volvió a fumar. Entonces en eso fue como yo conozco este centro. Okay. Así yo llego a Abramson, veo el centro y digo, wow, lo traigo a Panamá.
Okay.
Lo meto en un hotel, meto 30 personas en un hotel.
Okay.
A dejar de fumar y de las 30, 27 dejan de fumar.
¡Qué locura!
Entonces yo dije, wow, yo no fumaba, mi esposa tampoco. Nos fuimos, él nos dijo, vengan, les voy a hacer una terapia. Nos hacemos una terapia los dos, que fue una cosa súper relajante. O sea, yo no sabía ni qué estaba haciendo, pero fue relajante y nos fuimos. Bueno, esa noche nos vamos a cenar con los amigos. Era un jueves, cuatro parejas, todos comemos, ¿no? Llegamos al carro y le digo, oye, ¿tú probaste el postre? Y me dice, no, ¿tú? Le digo, ¿en verdad sabes qué? No. Ok. Teníamos cuatro postres enfrente. Yo era el que pedía los postres en los restaurantes. Y todos siempre le metíamos a los cuatro, tres, cuatro cucharadas para probar todo. No vi el postre esa noche. No lo probé. Y voy donde este señor Ehud Abrams al día siguiente y le digo, hey, me pasó esto. Y me dice, you see, it's magic. Y esa fue la última. O sea, así comienza mi dejar el azúcar. O sea, ni siquiera sabía que lo estaba dejando.
Wow.
O sea, lo mío fue como que, ajá, ahí está en tu cara. Ni sabes lo que estás haciendo, pero no la viste. Obviamente, si tú estás consciente, la vas a ver. Uh-huh. Pero yo no estaba consciente. Y ahí dije, wow, o sea, esto es más grande de lo que yo me puedo imaginar. Si una persona como yo no vio los postres. Y de ahí empezó. De ahí empecé. Me tocó aprender mucho porque no había nadie que me diera seguimiento. Yo no sabía que existía una palabra que se llamaba adicción al azúcar hasta como cuatro meses después de eso.
Okay.
O sea, lo que te quiero decir es que yo fui descifrando, entendiendo, pero ya tenía la terapia hecha y no tenía antojos. Tuve mucha suerte porque debo haber comido los próximos 4 o 5 meses mucha azúcar refinada escondida.
Okay.
Pero yo nunca caí. O sea, yo estaba muy determinado también.
Claro, porque todavía no tenías la noción del azúcar que está escondida por ahí.
Nada, hace 6 años tú le hablas a alguien de azúcar refinado, no, nadie sabía, nunca habían oído esa palabra, yo no la había oído. Uh-huh. Adicción al azúcar, me imaginaba, o sea, no sé, no sé ni qué imaginarme. O sea, eran cosas que no estaban en los vocabularios. Uh-huh. Y hoy en día ya está en la luz pública. Entonces, eso es, o sea, así es como yo entro en todo esto. Y eso me ha abierto las puertas a muchas otras cosas que he ido aprendiendo. Hoy en día tengo un equipo de más de 25 coaches y terapeutas.
Wow.
Que de todos los ámbitos, entonces todos están yendo a formaciones. O sea, porque ¿qué pasó con la ciencia de la alimentación hoy en día? Y por eso es que ves tantas cosas en internet.
Uh-huh.
Estamos en el punto donde está destapándose.
Claro.
O sea, esto es como el boom del e-commerce, el comercio electrónico hace 25 años.
Ajá. Uh-huh.
Estamos en esto de la alimentación.
Del conscious eating.
Del conscious eating, de comer bien. Entonces todo el mundo quiere, y ya yo no tengo que oír lo que me dice una persona o lo que me leí en un libro. No, ya yo no tengo que hacer eso. Yo tengo, bueno, me lo quité ayer, yo me pongo un glucómetro y no le digo a la gente que se lo ponga, pero yo tengo un glucómetro de monitoreo continuo.
Okay.
Y yo sé si el vinagre de manzana sí hace un efecto o no hace un efecto. Yo sé si el pan de masa madre me sube la glucosa 130 en vez de 170, ya yo puedo medir mis cosas. Entonces ya llega un momento de que tienes la información y tienes las herramientas y tienes todo. Entonces ya tú te vuelves consciente. Y parte de lo que he venido haciendo en todo este lapso de tiempo es encontrar este tipo de herramientas que son sencillas, que son viables, que las puedes hacer, que puedes tener un balance, porque Yo no hubiera hecho nada de esto si yo no hubiera podido comer afuera, si hubiera tenido que dejar de tomar, si hubiera tenido que sufrir en los viajes, todos los miedos que tiene todo el mundo de hacerlo.
Uh-huh.
Entonces yo en ese momento seguro hubiera dicho ni loco, pero como me agarró por sorpresa y lo hice, ahora me toca convencer a la gente de que de verdad todo el mundo lo puede hacer.
Claro, de que, o sea, de que es posible ir haciendo ese cambio. Posible. Y importante lo que dijiste de que no es... que al hacer este tipo de cambios o al acercarte más a este tipo de alimentación, no es que te estás, ¿sabes?, restricting de las cosas y que tu vida va a cambiar por completo, sino que simplemente estás tomando decisiones más conscientes y hay forma de hacerlo. Yo creo que cada vez, como tú dices, que ahora estamos como en esta nueva revolución, así como fue el e-commerce, también los lugares que uno frecuenta cada vez están más conscientes de esto y comienzas a tener más opciones. Estoy seguro que hoy día tú sales y encuentras muchas más opciones en restaurantes de lo que encontrabas antes.
Sí, sí. Y comer en restaurantes no es tan complicado como la gente piensa. O sea, yo como en cualquier restaurante. Quizás los más complicados son los italianos.
Okay, claro.
Pero hoy en día te vas a cualquier restaurante italiano y te comes una pasta gluten free. Y yo te digo, aquí hay, en todos los países donde yo viajo, tengo los lugares donde te comes una pasta gluten free que...
Ni te enteras.
No te enteras. Si ya oyes gluten free, ya dices, eso no es italiano, eso no. Mentira.
Ni te enteras.
No, ya hoy no te enteras. Si te enteras es porque el chef todavía no es tan bueno. Y eso es lo que está pasando. O sea, ahorita los chefs, y yo reto a todos los chefs que me estén oyendo, empiecen a cocinar sin azúcar, porque es muy fácil agarrar una salsa de barbecue, echarle 7 libras de azúcar y que sepa bien. Hazla sin azúcar. Y ahí yo te reto. Y esos van a ser los chefs del futuro. Mm-hmm. Nadie quiere estar comiendo así. ¿Por qué? Porque puedes buscar el mismo sabor sin que estés inflamando a la gente.
Uh-huh.
Entonces, ¿sabes? Es fácil comer afuera.
De hecho, ahorita mismo, bueno, hace un tiempo ya estoy ayudando a producir un programa que se llama ¿Te gustó o no te gustó?
Ok.
Y Rosy, que es una de las chicas que sale en el programa, se trata de ir a restaurantes y buscar las mejores opciones saludables entre los restaurantes.
Sí.
Y como te dije, yo dentro de todo me ejercito, duermo bien, no soy la persona que tal vez coma de la forma más saludable porque sí me como mis fast food de vez en cuando y así, ¿no? Pero con ella, yendo a los restaurantes, cada vez que ella va pidiendo los platos, siempre vamos y pedimos como las 5 mejores opciones que puedes pedir en este restaurante. Y ella es súper gluten free, dairy free, o sea, todo lo más healthy posible, ¿no? Y por estar yendo con ella, me he puesto a probar cosas. Y bueno, las pastas, por supuesto, que todas gluten free, no sé qué cosas, siempre pide, y de hecho, adelanta con los restaurantes, le dice, y trata de hacerme esto y te ayuda a crear un menú verde o más healthy. Y en verdad, me ha sorprendido que yo me he puesto a probar cuando pedimos los platos, y obviamente como pedimos 5 o 6 platos, no se los come todos, así que yo también pruebo. Y hay muchas cosas que sí, de hecho, hicimos uno, por ejemplo, con Barrio Pizza, y ellos están como que probando una nueva masa para las pizzas, que es una masa mucho más saludable. Creo que es gluten free o una masa que no es la masa tradicional. Y yo la probé y tú me hubieras mandado esa pizza a la casa y yo me la como feliz de la vida y deliciosa. Entonces,
claro.
Tal vez también es un tema de un conception que la gente tiene de...
Es los dos. Es un conception y es acostumbrarte a sabores. ¿A ti te gusta el sushi?
Sí.
¿Te acuerdas la primera vez que probaste el sushi?
Sí.
¿Te gustó?
No. En realidad no.
No. A la mayoría de la gente que prueba el sushi la primera vez no le gusta, pero te acostumbras. Lo mismo te va a pasar con una pizza de masa madre. En el momento que tú empiezas a disfrutar de una pizza de masa madre o de una masa polish, que puede ser la que ellos estén probando, que tiene un contenido de gluten tan bajo, tú te comes esa pizza... Y después de esa pizza puedes ir a...
Light, también.
A correr. Puedes ir a hacer lo que tengas que hacer. No estás como que...
Stuffed, sí.
Listo para dormirte. O sea, entonces te acostumbras al sabor. O sea, el paladar se acostumbra. El paladar... Te acostumbras a lo que sea. Yo nunca pensé que me iba a comer un chocolate oscuro. Nunca pensé que iba a poder... O sea, yo decía que mi mamá estaba loca que comía eso. Y hoy en día, si no es oscuro, no me lo paso. Entonces tú te acostumbras.
Sí, uno se va con... acostumbrando claramente con el tiempo de estar consumiendo diferentes tipos, así como la gente agarra el gusto por algo, ¿sabes? Fast food o lo que sea, así mismo también por la comida saludable. De hecho, un muy buen amigo mío con el que yo comencé este proyecto, me acuerdo que, y esto ya tuvo que haber sido hace 7 años tal vez, en su casa, se metieron en esta película de vamos a comenzar a cambiar todo hacia saludable. Y entonces el tema de la quinoa y no sé qué cosa, se comenzó a como a cambiar la alimentación. Y hoy día yo lo veo comer y él come, o sea, mega healthy, pero actually lo disfruta, dije, por montones.
Claro.
Entonces sí, es una cuestión de...
Te acostumbras. Yo voy a las bodas, yo voy a las fiestas ahorita de Navidad, que estamos en esta época. Yo voy a todos estos lados y la gente, y me sirvo y todo el mundo dice, pero en verdad tú te vas a comer todo eso, en verdad tú vas a comer arroz, en verdad vas a comer papa, o sea, en verdad vas a comer eso que está ahí. Entonces, otra vez, es un tema de aprender, de educación, de tener las ganas de hacer un cambio, o sea... Está a disposición de todos.
Claro. Y lo último que te quiero preguntar para ir cerrando, dándole un wrap al episodio, son dos cositas. Uno es, hace 6 años que te pasó esta experiencia con tu papá, que claramente después de haber visto a tu papá fumar toda la vida y que te diga, o sea, algunas personas podrían decir que eso es paja. Eso es mentira. ¿Cómo va a ser? Porque en realidad lo sé por mi papá, que en paz descanse, que fue fumador toda su vida. Y o sea, tú me hubieses dado $1,000,000 y me dices, tu papá deja de fumar, y yo te decía, pues, o sea, entonces es fuerte ver eso que tú viviste de un papá fumador toda la vida y que lo dejó. Tú te metes entonces en esto, te pasa esta experiencia que comentas en la mesa, que como que lo pasaste por alto, como si no hubiese estado, porque tal vez no lo estabas craving o no lo estabas buscando, y comienzas a no solamente hacerlo a nivel personal, sino ayudar a personas en este camino. Para que la gente tenga un notion más o menos de cómo se ve este proceso, si lo tuvieses que decir así a términos generales, sé que tienes un programa que se llama Reset y diferentes cosas que ofrecen el centro, pero en términos generales, ¿cómo se ve este proceso?
Sí, esto, bueno, el Abramson Center, que es como se llama, ya tiene 20 centros alrededor del mundo.
Okay.
O sea, estamos en Estados Unidos, estamos en Latinoamérica, en Asia, Europa. O sea, está creciendo mucho y básicamente esto es una limpieza y un balance energético.
Okay.
O sea, que no es invasivo, no tienes que tomar pastillas, nada. Tú vas literalmente, te sientas a una terapia que inventa este señor Ehud Abramson, que es muy potente, pero es toda energética. No tiene efectos secundarios ni nada. Entonces tú te sientas 20 minutos, te limpian, te balancean la energía, limpian esos desbalances energéticos y el resultado es que tú no tienes esa ansiedad, esas ganas de ir a buscar lo que sea que estás buscando. Entonces te hace muy presente y muy consciente. Ese es el resultado. Ahora, ¿qué pasa? Que si tú estás fumando o estás con el cigarro electrónico, el vape, la terapia te quita las ganas de eso. Okay. Si tú estás, y es una terapia específica, para nosotros se va a sentir igual, pero no, va específicamente a buscar esa adicción, porque hay gente que tiene muchas, pero esa se quita así. La mayoría de las personas necesitan una sola sesión y eso es lo increíble. Okay. Nosotros le damos garantía a la gente por 3 meses, 6 meses, dependiendo del país y todo. Si no te funciona, vuelves, entonces no tienes que pagar nada. Entonces tiene una garantía y tienes el coaching. Entonces dejar de fumar y dejar el cigarrillo electrónico es lo más fácil en Abramson. ¿Por qué?
Wow.
Porque lo dejas y simplemente sabes que no tienes que volver a tocar la sustancia y se acaba. O sea, ya tú cortas tu relación.
Claro.
Entonces, para dejar el azúcar refinado y los carbohidratos adictivos, que son los carbohidratos que tienen azúcar refinada, el proceso es el mismo. Las personas vienen, se hacen la terapia, la mayoría, con una sola sesión, ya salen. Y hay muchos grupos. Este es el grupo que repudia el dulce desde el día uno. Está el grupo que lo ve y dice, no sé por qué no me lo quiero comer, pero lo veo y lo quiero, pero no me lo puedo comer. Okay. Y está el grupo que se queda viendo y dice, no, es que yo en verdad esto no me funcionó, voy a tener que volver a un refuerzo, pero no se lo come. Y está el punto de la gente que cae y vuelve a un refuerzo.
Okay.
Entonces, la terapia es presencial. Y tenemos la otra que me dijiste, que se llama Reboot.
Ajá.
Reboot es lo que hoy en día pues más la gente está haciendo. O sea, la gente está dejando el azúcar, la gente está dejando, pero Reboot es una terapia energética que yo me hago todos los meses, que te limpia y balancea la energía. Entonces es como darle un mantenimiento a tu energía, mantenerla en un balance. Es como la gente que se hace masaje una vez a la semana. Correcto. Y siempre está, tiene su cuerpo así, como la gente que come bien y tiene una buena alimentación, así la gente que va al gimnasio y nadie hace nada con su energía. La recargamos cuando vamos a la playa, la recargamos cuando vamos a la naturaleza, y quien medita, y quien hace yoga, pero la realidad es que no hay un momento donde vas y te la bañas de verdad y te la limpias. Bueno, okay. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿eso a qué ayuda? Eso ayuda a las personas a estar mucho más presentes y conscientes. No a salir de ni una adicción específica, pero mucha gente esto le ayuda a salir de adicciones porque estás muy presente, muy consciente. Entonces, esto está ayudando a mucha gente que tiene temas de ansiedad, a mucha gente que tiene temas de estrés crónico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay gente que no puede dormir, hay gente que está procrastinando mucho, hay gente que no puede empezar rutinas, hay gente que no puede crear hábitos, porque te pone tan presente y tan consciente que te deja ver. Y cuando tú ves, entonces tú dices, ah, ese problema que yo tengo, esto que me está causando tanta ansiedad, tú sabes, está allá, yo ahorita no puedo hacer nada, faltan 3 años para que pase ese problema. Entonces lo empiezas a ver, lo empiezas a entender. La gente que está muy... digamos, con relaciones, la gente que termina relaciones tóxicas, nosotros estamos ayudando a mucha gente que sale de relaciones a que pueda superar su relación. Me refiero más a relaciones amorosas, pues uh-huh. gente que tuvo una novia o una pareja por muchos años, la energía se te queda pegada, uh-huh. ¿ok? Porque la energía sexual es la energía más fuerte de todas, entonces se te queda pegada. Estas limpiezas hacen que tú puedas ir soltando esto. Entonces esto es algo que la gente se hace una vez al mes y te da un mantenimiento. Y simplemente, si te lo tengo que decir, te sientes bien, te sientes como relajado, te sientes como enfocado, te sientes como con paz. Y eso te deja ser 10 veces más productivo en todos los aspectos de tu vida. Te ayuda a no ser tan reactivo. O sea, por ejemplo, yo antes me sentaba en el carro y decía el tráfico y pita. Hoy en día me siento en el carro y sé que está el tráfico. No le pito a nadie.
Que no le puedo pasar por qué encima hacer. A nadie.
No le voy a poder pasar por encima a nadie. Si, o sea, si se metiera un carro... ya lo voy a tener que dejar pasar porque, o sea, no, ya antes yo me hubiera bajado y, o sea, le hubiera sacado la mano, el dedo, o sea, hubiera hecho todo. Entonces, esto te pone como que a pensar, a no ser tan reactivo. Entonces, esto es más o menos lo que hacemos y la verdad que es bonito porque, o sea, la gente llega incrédula. Nadie cree que esto le va a funcionar. O sea, nadie.
Qué interesante.
Hay una parte que ha sido muy difícil. Yo tengo... muchos negocios, yo he sido empresario por muchos años y tú sabes, yo he podido vender cualquier cosa, yo he tenido empresas que hacen muchas cosas. Nunca nada ha sido tan difícil como convencer a alguien de que le puedes ayudar a hacer un cambio que le va a cambiar la vida. ¿Por qué? Porque nadie lo cree. En nuestra cabeza creemos que no podemos comer bien, en nuestra cabeza creemos que no vamos a poder dejar de fumar, en nuestra cabeza creemos que tenemos que vivir con el estrés. Y es muy difícil creer que esto te va a funcionar. Sí, entonces, es una belleza oír a la gente al final diciéndote, wow, porque todo el mundo me dice exactamente lo mismo. Yo no sé qué me hicieron, no sé qué pasó, pero yo te voy a decir algo. Esto me cambió la vida. Y es una tras otra vez. Pero nadie pensaba que le iba a funcionar.
Interesante lo que dices porque en este centro... claro, estás desafiando las creencias de una persona, de que, como tú dijiste, no creo que pueda comer mejor, no creo. Y meterse con las creencias de una persona es difícil, es de las cosas más difíciles que hay para cambiar.
Claro.
Entonces, es un challenge enorme. Mira que personalmente creo que nunca he tenido la experiencia de hacer una terapia energética. So, tómalo por seguro que pronto estoy buqueando la mía para vivir la experiencia porque me encantaría. Creo fielmente en que somos energía y que hay formas y distintas y muchas de alinear tu energía y que estar alineado con tu energía te ayuda en un sinfín de cosas. Entonces, quiero vivir la experiencia, me parece súper cool. Para que sepan los que están escuchando y están viendo, lo voy a hacer y lo comentaré también y lo compartiré qué tal me fue. Porque bueno, como te dije, o sea, sé que somos energía y sé que para muchas personas tal vez es un tema como un poco etéreo y raro de entrar y como tú dices, y tú habiendo sido, empresario, también es un tema que seguramente era complejo de, ¿sabes? Grasp o entender cómo era la cosa, ¿no?
Hasta yo que... no entendía que era energía. Yo nunca me hubiera creído nada de lo que yo te estoy diciendo aquí. O sea, yo soy muy honesto, yo nunca me hubiera creído esto y nadie entiende lo que es. Hasta que realmente no lo hace. O sea, tú puedes ver a tu esposa que dejó de fumar y tú no le vas a creer.
Y ni lo entiendes.
No lo entiendes. Solamente la persona que lo vive lo entiende. Y al final es súper interesante porque esto está ayudando a mucha gente en muchos aspectos de la vida.
No, o sea,
muchísimos.
Increíble. Sin duda alguna voy a buquear ahora. Ahora, comenzando el año, voy a tirarme una de estas. Reboot se llama.
Un reboot.
Voy por mi reboot. Y bueno. Y la última pregunta ahora sí, Ari. Primero que nada, te agradezco, hermano, por el tiempo compartido, por la información, por compartir con nuestra comunidad. Y te dejo con una última pregunta, que es la pregunta que hago siempre para cerrar el episodio, que es la siguiente. El Ari con el que estoy conversando tiene muchas experiencias buenas, malas, aciertos, desaciertos, errores, fracasos, victorias, de todo, ¿no? Y en esos momentos de mucha incertidumbre que todos hemos tenido en nuestras vidas, de una forma u otra la superamos porque la naturaleza del ser humano es ser resiliente y superamos las cosas. Sin embargo, en los momentos de dificultad o de mucha incertidumbre, siempre hubiese sido bueno y a todo el mundo le quedaría bien que hubiese como alguien ahí para darte un consejo o darte la mano, etc. Y esta pregunta va directamente a eso dirigido. Si hoy día Ari, con todas las experiencias que has recopilado hasta el día de hoy con el Ari que estoy hablando, pudiese ir atrás al pasado hipotéticamente y encontrarse con Ari, más joven, en un momento de mucha incertidumbre, un momento difícil, y con toda esa experiencia que tienes hoy día, dejarle un mensaje, un consejo, algo a ese Ari más joven, ¿qué le dirías?
Uf, yo creo que en ese momento hay tantas cosas que me pueden ocurrir. Pero yo creo que una de las cosas que le hubiera dicho es, primero tienes que enfocarte en ti. O sea, primero enfócate en ti. En el momento que tú te empiezas a enfocar en ti, le hubiera dicho, obviamente va a hacerte un reboot. Porque yo en verdad me pude empezar a realmente enfocar después de haber entendido eso. O sea, para mí, yoga era como la cosa que tú ibas a hacer a India. O sea, respiración era, ¿sabes? Estás loco, tú. ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿por qué? O sea, para mí estas eran las cosas que hacían las personas...
Locas.
Locas. Sí, el que, o sea, él hace yoga porque seguro no puede patear una bola de fútbol. Entonces, vivimos en un mundo, y más hoy, en nuestra época todavía no había tanta información tan, le puedo decir basura, porque hoy en día hasta la música que me encanta, la letra es basura. Me fascina la música, pero la letra es una basura.
Ajá.
Yo creo que uno tiene que concentrarse en uno. Yo creo que uno tiene que crecer de uno. Yo creo que uno a los 25 o 30 años, hoy en día veo a la gente más enfocada que antes. ¿Okay? Hay más aspiraciones, hay más metas, pero uno tiene que concentrarse en uno porque en el momento que tú puedes tener control de ti en todos los aspectos de la vida, tú puedes manejar las situaciones. La gente se desespera, la gente dice, ¿por qué me pasó esto a mí? Porque, o sea, ya te pasó. O sea, ya las cosas están pasando. O sea, no vas a poder cambiar nada. Entonces, yo sí creo que la salud mental de uno, la salud física, la salud energética, es lo que yo le diría a cualquier persona hoy joven de 20, 25 años. Empieza a prestarle atención a esto. O sea, no esperes tener 45 años para darte cuenta que tienes que se te zafó un tornillo. Porque son las cosas que pasan. O sea, yo lo digo así, pero es las cosas que pasan. A los 45 años tratar de ir para atrás, de ir a hacer cambios, de ahora cómo te restableces en tu vida, ahora cómo te vuelves más presente, ahora cómo empiezas a volver a hacer tu final. O sea, tú tienes que estar concentrado. O sea, hay una época de los 20 a los 50 años que es tu edad más productiva, vamos a ponerlo así. Yo creo que nosotros somos una generación que vamos a estar productivos hasta los 90 o 100 años. Eso es lo que yo pienso.
Me encantaría también. Yo estoy contigo.
Sí, o sea, ya no es ni siquiera un tema de la edad, pero entre más joven empiezas a cuidarte, mejor vas a ser. ¿Cuánta gente conocemos que tiene hoy en día 80 años, 90 años, 75 años, que nunca le prestaron atención a su persona? O sea,
al ser.
Al ser. Que hoy en día los ves llenos de fortuna, gente con todo en la vida, pero nunca se dedicaron a ellos. Y ya cuando ya tienes esa edad nada te entra en la cabeza. Es muy difícil aprender. Entonces yo sí creo que uno tiene que conocerse desde joven. Uno tiene que entender, tener una relación con uno. O sea, verte al espejo y hablar. O sea, tienes que saber que si tú estás bien, tú puedes manejar lo que está a tu alrededor. Puedes ayudar a que la gente esté bien. Porque al final hay una cosa que no vemos y la energía se pega. Si tú eres una persona que no está bien, eso es lo que vas a irradiar. Y está bien no estar bien. O sea, no estoy diciendo que todos tenemos que estar bien. Está bien, pero una cosa es no estar bien y tener la conciencia de que no estás bien, de que necesitas buscar ayuda, de que necesitas hacer algo. Entonces, yo siento que Arié, le hubiera dicho a Arié, señor, empiece a conocerse, escúchese y vaya viendo a su alrededor que no todo es lo que ves con un ojo así recto. O sea, hay un mundo alrededor.
Uh-huh. Increíble, hermano.
Sí.
Increíble. Bueno, te agradezco nuevamente por haber compartido.
A ti, gracias.
A todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Esto fue otro episodio más de Personal Upgrade Academy. Es un gusto que estén por acá. Recuerden compartir, darle like a cualquiera de estas piezas de contenido que vean por ahí, porque el propósito es llegar a más personas para seguir creciendo personal y profesionalmente. Con eso dicho, ha sido un gusto y nos vemos el próximo lunes. Bless.